y escuchá el análisis de Alejo Paceto.
Viernes y te contamos de economía, te contamos de marchas, te contamos de protestas, te contamos tanto, pero el que sabe viene hoy, así que bienvenido al aire, Alejo Paceto.
Digo, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien.
Sí, bien. Estamos, sí.
Por suerte nosotros estamos bien, pero eso sería muy egoísta pensarlo, lo pienso individualmente, nada.
Bueno, vos
viste que es tendencia.
Sí, sí, sí. Vos sabés que es tendencia el individualismo.
Claro.
Sí, 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 sí. Es el mood de este gobierno. Vos sabés que ayer había visto, no recuerdo el momento del día, pero un tweet que me lo guardé porque quería arrancar con esto y ni siquiera había sido, creo todavía, el anuncio del dato de pobreza. Sí, ahora que veo las horas a las que fue ese tweet, debe haber sido más o menos en ese momento, que dice de Fabio Wasserman, que es cientista social, investigador del CONICET, dice: quizás sea medio obvio decirlo, pero el incremento brutal de la pobreza y de la desigualdad no es un efecto inesperado o una consecuencia temporal del programa de gobierno, es el programa de gobierno. Y me parece que eso ayuda a, no sé si explicar, pero sí a tratar de buscarle por ahí la vuelta a algo que me parece que estuvo como otro montón de cosas que estamos ya viviendo en carne propia y que el gobierno no tiene ningún tipo de reparo en ocultar. ¿Cuál era efectivamente ese programa de gobierno? Que nosotros también, ¿no? Siempre decíamos, bueno, puede llegar a pasar esto. O sea, pensábamos en escenarios posibles que por momentos parecían hasta exagerados. Bueno, todos esos escenarios o todas esas dinámicas que suponíamos podía llegar a generar el gobierno efectivamente se están dando, y una de estas es, por supuesto, bueno, todo lo que vos comentaste en la editorial y a partir del dato que se conoció ayer. Y me parece que esto lo que ayuda es a decir, che, bueno, nada, no hay ninguna sorpresa. Por supuesto que uno no va a dejar de indignarse y de repudiar o hacer los comentarios necesarios, pero se sabía de entrada. O sea, se sabía de entrada además también que si alguien venía te venía diciendo durante meses, e incluso desde que arrancó el gobierno, yo vengo a destruir el Estado desde adentro. Y por supuesto que sí iba a haber tragedias. Hubo una catástrofe ambiental que tuvo menos repercusión o que duró menos tiempo, que fue en Bahía Blanca a los inicios de la gestión. El presidente fue y les dijo, che, suerte, arréglense, el mercado les va a dar una mano. Y es más o menos lo que hizo y lo que está haciendo el gobierno con los incendios en Córdoba, ¿no? O sea, es otro episodio más de ese cosplay que es este gobierno. Porque en definitiva vos ves un tipo que se disfraza para ir a pasarle por encima a los bomberos. Se disfraza literal, ¿eh? Porque lo que hace es disfrazarse. Yo la verdad que estaba esperando a Luis Petri disfrazado de bombero. Sacándose una foto, filmando una especie de corto de G.I. Joe, que es como su fantasía no realizada. Bueno, ahí un poco se dieron cuenta que ya no daba. Pero lo del presidente es un cosplay, y efectivamente también es un cosplay en líneas generales de presidente, porque es alguien que no ejerce lo que tiene que hacer, que es básicamente cumplir con su rol de conducir el Estado.
Sí, ahora yo creo que es necesario unir las puntas. Porque bien vos decís, nosotros sabíamos, anticipábamos. O sea, no es que nosotros somos gurúes y decimos va a pasar esto y pasa.
No, por supuesto.
Sencillamente, esto ya sucedió en la historia argentina. O sea, es bastante fácil darse cuenta. Lo que pasa es que ayer hablaba con alguien, justamente alguien que estudia historia, un profe de historia, me decía acerca de cómo la gente no advierte las consecuencias de ciertas políticas. Lo que pasa es que la historia es cíclica. Y los historiadores no les gusta tanto eso de que la historia es cíclica, no lo aceptan. Pero yo le decía, es bastante sencillo de darse cuenta. La gente que vivió esto mismo en otra época es mayor, o ya se murió, o ya no está. Y van llegando nuevas generaciones que si no leen,
sí,
probablemente no entienden que este tipo de políticas llevan a este tipo de escenario.
Y esa es una marca de época.
Claro, porque vos tenés una diputada que le dicen, che, pero no te diste cuenta que adelante estaba Astiz. Lo que pasa es que yo no había nacido cuando... Y bueno, pero lees. Qué sé yo, de repente después aparece con el librito del Nunca Más. Bueno, podés agarrar los libros y darte cuenta.
Entonces, no, y qué hace en el medio, trata de echarle la responsabilidad al sistema educativo.
Claro, pero entonces digo, vos hace falta decir... Cuando están festejando motosierra y licuadora, lo que están festejando es el 53% de pobreza. Porque una cosa tiene directamente que ver con la otra.
Sí.
Ahora, lo que hablábamos fuera de aire recién es la postura política frente al dato. Porque ya sabían, este dato ya lo tenían.
Sí, sí.
Nos enteraron ayer a las 4 de la tarde como todos nosotros. Eso ya sabían cuánto iba a dar. Entonces ahí elegís la postura que ponés. Y la postura que elige el gobierno es... sorprendentemente cínica, porque sí. Vos podrías tener un poquito de empatía, viste lo que decía el otro día Adorni, y que cuál es la falta de empatía de comer un asado, que la gente se está cagando de hambre básicamente.
Sí, 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 sí,
¿no?
Sí.
Y mientras tanto vos te morís de risa, digamos, que eso fue lo que hicieron ayer.
No, que en definitiva, si querés, ponele, ¿no? Vamos a tratar de cambiar un poco el eje y hasta ahí nomás, ¿no? Podés, si querés, hacer como una reunión política, digamos, mostrar conducción, decir, che, bueno, vamos a seguir por acá. Que digo, pasa ante un montón de definiciones que se dan en el Congreso al interior de los partidos, de los frentes. Pero otra cosa es justamente hacer un asado para homenajear a las 87 héroes que en definitiva acompañaron ese veto presidencial. Ahí está esa...
De verdad es bueno, muy cínico. Porque es
obsceno, la política porque de la crueldad.
Es el tipo que está haciendo un chiste en el velatorio, digamos.
Sí.
Ese nivel de cinismo, de verdad, porque la gente la está pasando horrible y vos te estás muriendo de risa, digamos. Esa es la imagen que uno advierte. Entonces, ahora, pensando un poquito, yo algo mencioné en el editorial, pero la base de sustento de Milei, ¿cuál fue el año pasado para llegar al poder? La identificación con lo que estaba viviendo la gente y el hartazgo, la sí. bronca. No pareciera que este tipo de postura ayudara a sostener eso en el tiempo, al contrario.
Sí, pero también hay una gran parte que tiene que ver con eso, con si querés cierta conexión entre lo que era el discurso, la propuesta, vamos a decirle, de Milei, de que la crisis, digamos, que había que ir contra la casta, que la casta eran los políticos, que el sistema estaba podrido en líneas generales. En eso sí sintonizó muy bien, pero después hay mucho que tiene que ver con digamos, ese rasgo legitimante tiene sus límites, porque también es muy temporal, digo, tiene un periodo muy corto que si vos efectivamente no haces todo eso que venís prometiendo en hacer o que habías dicho que ibas a hacer, eso se te corta, digo, no tenés una construcción, si querés, una base de sustentación política. Me parece que había mucho más ahí de, y sobre todo se notó en la segunda vuelta, de el descarte, ¿no? Hablamos muchas veces, digo, el núcleo duro de Milei fue sobre todo el que se dio en la primera instancia electoral. Después en la segunda instancia electoral, que fue la definitiva, fue...
En contra de y no a favor
de. Fue en contra de, claro. Fue un voto, me parece que lo que le sumó a... Bueno, están los números, ¿no? Lo que le sumó a Milei tiene que ver con ese en contra de. Y eso es un problema porque la base que vos tenés no es la mayoritaria. Vos tenés que responder también a esa gente que te dijo, che, te estoy votando porque lo otro no me gusta. No hagas lo mismo o peor que entendemos que hizo el otro. Justo, además, para sumar a esto, recién, ¿no? Cuando termina tu editorial, hice un mini zapping con otra radio, lo estaban entrevistando a Claudio Suchovicki,
sí,
que es analista financiero.
Lo vi, que lo estaban entrevistando, lo voy a escuchar más tarde.
Bueno, él en un momento habla de que uno de los grandes problemas de Milei tiene que ver con esa legitimidad de origen, que no la tiene, que no es tan fuerte. Si vos no tenés esa legitimidad, porque justamente parte de eso que le dio poder acceder a la presidencia tiene que ver con un rechazo rotundo a la otra opción. Terminó siendo el menos peor, para mucha gente terminó siendo el menos peor. Entonces vos no podés en un periodo tan corto hacer algo justamente peor de lo que había hecho el gobierno anterior por el cual vos terminaste ganando.
Ahora, ¿cuál es el límite? Recién decías, hay un límite para eso, y yo te pregunto, ¿cuál es el límite del contrafáctico? Porque este gobierno hace culto del contrafáctico. Milei llega el primer día y te dice, si yo no hago esto, entonces la inflación va a ser del 17.000%. Ayer el ministro dice, menos mal que llegamos nosotros, porque si nosotros no hubiéramos llegado, la pobreza hubiera sido del 80 o del 90%. Como si fuera lo mismo el 80 y el 90.
Sí.
¿El 80 o el 90? Hay un 10% de diferencia. No, el 80 o el 90. Bueno, hubiese sido mucho peor. ¿Y cuál es la prueba? Porque el contrafáctico es imposible de verificar. No tiene anclaje en los datos, no es científico, no hay forma de justificar. Es simplemente un relato, no es ni más ni menos que un relato. ¿Hasta qué punto eso tiene un límite en la...? Está bien, viene un jubilado y te dice, está bien, listo. La pobreza hubiese sido el 80%, pero yo no puedo comer hoy.
Claro.
¿Cuál es el límite?
Bueno, ahí empiezan los límites. Porque todo ese contrafáctico, ¿para qué está? ¿A dónde apunta? También a ese mismo núcleo duro, que es el mismo núcleo duro que repite... como cassette, una serie de consignas que el gobierno sobre las cuales sigue insistiendo. A ver, las operaciones de fake news. Esta semana vivimos, la verdad, episodios bastante graves. Lo que pasó justamente con los incendios, lo que está pasando con los incendios en Córdoba. Y toda esa operación que hasta mismo las autoridades de Córdoba salen a decir, che, no se detuvieron personas, no hay gente que... provocó estos incendios que esté vinculada a ninguna organización política. Y los mismos canales de Córdoba. Córdoba, una provincia que le dio un apoyo muy fuerte a Milei, que hace años le viene dando, viene como en esa senda, ¿no? De gana el PRO, gana Macri, es muy opositor a todo lo que tiene que ver con el peronismo, el kirchnerismo. O sea, lo que no podemos acusar son a los grandes medios cordobeses de kirchneristas o peronistas. Ya le marcaron la cancha diciendo, macho, o sea, no nos tomes el pelo, la estamos pasando muy mal. La provincia de Córdoba la está pasando realmente muy mal con los incendios. Entonces, salís a difundir y a bancar fake news y además... te les cagás de risa en la cara literal haciendo ese amague que se le hace a los bomberos. Eso, bueno, digamos, no va a haber una instancia ya que va a cambiar, digamos, y que este gobierno se va a terminar yendo porque lo votan en contra. Pero tenemos elecciones que ya empiezan a acercarse. Obviamente que faltan poco más de 9 meses todavía.
Sí, faltan 9 meses para la elección, pero falta 3 meses para que empiece la campaña, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Me parece que ahí empiezan a estar los límites cuando dejan de ser promesas y contrafácticos tirados en el aire y que lo repite un grupo de gente que, bueno, lo único que hace es repetir este tipo de contrafácticos, fake news, etcétera, etcétera, contra jubilados que no pueden comer, contra gente que no puede pagar las cosas. Van, digo, con este dato de pobreza, vuelvo a lo mismo, van 9, 10 meses de gobierno.
Sí,
va a empeorar esto.
Y te agrego algo que no dijimos todavía hoy al aire, pero es muy emblemático el dato de pobreza en Neuquén, porque Neuquén es una burbuja, lo venimos diciendo siempre, Vaca Muerta es un paraguas, sí, un contrafuego que nos protege de todo lo que está viviendo el resto del país, donde la pobreza en algunos lugares se acerca al 60% en el NOA y en el NEA. Salvo Buenos Aires, CABA, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Santa Rosa, La Pampa, Neuquén es el único lugar del país donde la pobreza es del 40. Cuando en el resto del país es del 53, del 54, del 60. No así Río Negro, que tiene una pobreza del 57, pero es muy emblemática la postura de los políticos de acá también. O sea, ayer, cuando el INDEC publicaba los datos de pobreza, la diputada libertaria de acá publicaba la foto de Karina con el perrito y Susana, y en otra época la hubieras visto muy combativa con estos datos, ¿no? Entonces, habrá que ver también dónde se posiciona el gobierno de la provincia, porque el año que viene no se elige presidente, se eligen diputados.
Sí.
Entonces, será muy interesante ver qué postura toman los gobernadores, qué postura tendrá Alberto Bretilnec, lo decíamos recién, en base a lo que pasó en la legislatura, donde pareciera haber una tendencia a también reprimir la protesta que antes no había en Río Negro.
Sí.
No lo teníamos a Alberto Bretilnec reprimiendo.
No. Eso es de ya. Y respecto a la postura, por lo menos, del gobierno de Neuquén, del oficialismo neuquino, que también es una ensalada, ¿no? Un frente electoral va a ser para, por lo menos para comunidad, la instancia en la cual va a poner en juego o va a disputar bancas a nivel nacional.
Sí, y blanco sobre negro. Bueno, sí, fuiste a la gobernación aliado con Soledad Martínez del Frente Grande y Nadia Márquez de los Libertarios. Bueno, ahora, ¿qué sos vos, Rolando Figueroa? ¿Qué propones? ¿Dónde te pones?
Sí.
Frente a todo esto que estamos viendo, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Volvés al Movimiento Popular Neuquino? Bueno, será todo un tema el año que viene. Y estos datos que se publicaron ayer son el contraste. ¿Viste cuando le subís el contraste a la tele?
No, y también teniendo en cuenta que en líneas generales, está bien, el oficialismo neuquino fue siempre el mismo, salvo a partir de esta última elección, pero elecciones siempre nacionalizadas y que se le complica por lo menos a los partidos locales, o a la fuerza, siempre se le complicó a la fuerza local, entonces ahí también va a tener, me parece, una parada bastante complicada, por lo menos ese tramo del oficialismo provincial, porque insistimos, hoy por hoy sigue siendo un frente el que gobierna, es un conjunto de partidos y tiene, como vos decís, desde el peronismo hasta libertarios adentro, que además siguen avanzando, por lo menos se sabe, Karina Milei tratando de consolidar el partido a nivel nacional.
La última, y tenemos que ir cerrando, pero viene la semana que viene una nueva marcha universitaria y llamativamente parecieran ser los universitarios otra vez los que les ponen lo que le ponen parate al gobierno, porque ayer en la reunión que hubo con el gobierno entre los sindicalistas del sector universitario y el Ministerio de Capital Humano no hubo acuerdo, pero no hubo acuerdo porque de verdad lo que el gobierno propone es de verdad está descalzado absolutamente de lo que uno advierte en el escenario, digo, y los universitarios vienen con el sueldo licuado este año. Ahora, el único sector que de verdad protestó este año, el 23 de abril, fue el sector universitario. ¿Cómo lo ves para la semana que viene?
Bueno, uno espera que va a ser una movilización masiva como fue la de abril, y es cierto que hay en líneas generales coincidencias y bastante consenso sobre lo que tiene que ver con la educación pública, el sistema universitario nacional. Uno esperaría que va a ser, como te digo, masiva la movilización. Esta semana fue de actividades en líneas generales en las universidades nacionales, y no me esperaba tampoco otra cosa por parte del gobierno respecto de la oferta, y no sé si leíste el comunicado oficial, además que salió post reunión, por supuesto, diciendo que la propuesta salarial que había hecho este gobierno era histórica en comparación, ¿no? Sigue como limando además también el gobierno en ese sentido a nivel comunicacional para, insisto, todavía un grupo importante de gente que sigue repitiendo estos contrafácticos. Yo creo que va a ser realmente convocante, pero digo, por momentos se me cae un poco ahí en decir, bueno, sostenemos estos tipos de pilares y después están pasando otras cosas por las cuales la gente sigue sin movilizarse.
Tampoco dijimos hoy algo muy interesante, y es que salió un tema del Ali Expósito, que enseguida vamos a escuchar, muy particular, porque sí. Pareciera ser un tema que está escrito para contestarle al presidente. Y nosotros habíamos dicho acá, recuerdo, en algún momento en la columna, la respuesta política más fuerte va a llegar desde el arte. Ahora, este gobierno se ha ocupado casi con una obsesión de atacar al arte y de desfinanciarlo. Pero, paradójicamente, Lali se las arregla por la suya, digamos. Es justamente una emprendedora privada, como le gusta al presidente.
Sí, me divertí ayer porque...
Y de ahí le contestan, ¿no?
Hablaban de que la embanderada de la resistencia viene siendo, por el momento, Lali Expósito. Antes de la canción, y ya que hablaste de las cuestiones cíclicas que no le suelen gustar a los historiadores, quiero leerte otro tuit que resalté pensando en la columna de hoy, que habla de lo cíclico y de alguien también vinculado al mundo de la farándula, de espectáculo, que... Yo la verdad pensé que ya habíamos terminado con eso, pero bueno, desgraciadamente aparece y tiene que ver con esto. Que dice, hay que reconocerle a Susana la coherencia ideológica. Cómoda en la dictadura, chocha en el menemismo, encantada con Milei.
Bueno, no hay demasiado más que agregar, cada uno haga sus propias interpretaciones. Son las 8 de la mañana con 30 minutos y así nos despedimos, Alejo, escuchando a Lali.
Hasta el viernes que viene.